101.5
Redes y Voces.
42-1408, 42-1409. Mensajes y WhatsApp 62-8557. Email jorgehoracionaya@yahoo.com.ar.
Para que en la primavera te escuches vos también.
www.radiofederalbolivar.com.ar.
Y con el top de las 11, llega la alegría de vivir. Llega la columna de economía con el contador Néstor García. Contador, qué placer tenerlo aquí.
Con la primavera llego yo, ¿viste?
Sí, sí, sí. Usted llega todo, para estropearla. Digo.
Sí, sí. Mirá cómo se puso el día. Venía.
Claro, mirá. Ventoso, medio nublado. Hasta ayer veníamos con una temperatura estupenda.
Hasta fresco se ha puesto, sí.
Sí, pero... no, pero se va a poner lindo.
Se va a poner bien. Ya estamos en una época que ya.
No.
Esperemos que se cumpla lo que dicen de que el domingo llueve a la noche.
Claro, hay probabilidades de lluvia más sobre lo que es la madrugada o mañana del lunes.
Sí, a partir de las 21 o 22 horas del domingo, dicen.
Por eso, vamos a ver qué pasa. Ojalá, esperemos que sí.
Ojalá.
Sí, por supuesto que hace falta que llueva, claro. Desde ya, sin duda.
Que la vieja está en la cueva. Bueno,
exacto. Bueno, contador. A ver.
Eso
denota la edad que tiene.
Era lindo que caiga el chaparrón. ¿Te acordás? Si lo habrás cantado.
No, yo eso no.
No, si naciste ayer. No, dale que las sotas se te caen de los bolsillos. Bueno, vamos a lo nuestro, porque si no nos vamos a liarlo y tenemos que terminar antes de 11:30.
¿Cómo está la historieta hoy?
Bueno, la historieta está complicadísima, como siempre. Fundamentalmente ahora está el tema de el desembolso de... El fondo está medio reacio a hacer el desembolso. Realmente no sé por qué, porque está pautado, tendrían que darlo. O sea, no es que tienen que reaprobar, ahora dicen vamos a esperar. Estas cosas de el fondo que nunca se entiende bien si son a favor, si son en contra o qué hacen.
Uh-huh.
Es un prestamista que se defiende, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que nos embroma porque al no... dar los fondos, el fondo,
sí.
Tampoco nos dan los fondos el Banco Interamericano
y el Banco Mundial de
Desarrollo y el Banco Mundial.
Sí.
Eso frena inversiones estratégicas.
Sí.
Ustedes saben que esos fondos que vienen del Banco Mundial o del BID vienen para desarrollos.
Sí, directamente viene para obras determinadas, digamos.
Exacto, sí.
No, pero se puede gastar en otra cosa.
No se puede gastar en otra cosa y siempre son o carreteras o extensión de líneas de gas, de luz, bueno.
Sí.
O sea, cosas de infraestructura, ¿no? O sea, entonces nos embroma un poco como país esta actitud que está tomando el fondo de decir, voy a ver, qué sé yo, qué hago. Si ya lo comprometió, lo tiene que dar y listo. Más allá de cualquier cosa, no pueden decir el fondo, vamos a esperar el a ver qué pasa con las elecciones, porque es como decir, sería como desconocer la existencia del Estado argentino. El Estado argentino no es Macri, el Estado argentino no es Fernández, el Estado argentino no es Labaña.
No.
El Estado argentino es el Estado argentino.
Sí.
Independientemente de cualquiera de esos tres que dentro de 10 o 15 años van a estar muertos.
Sí.
Y el Estado argentino va a seguir siendo el Estado argentino.
Uh-huh.
Me parece una actitud absolutamente incomprensible la de el fondo y que denota un egoísmo propio de... Está bien que están justo en el cambio de la presidente, viste, que se fue Lagarde y llegó esta otra mujer, la que gordita...
Sí, pero tiene es de la misma línea, digamos.
La línea es la misma, por eso no hay cosas que no...
No, lo que pasa es que todavía no asumió. El primero de octubre asume.
Claro, bueno, sí, ahora. ¿Eh? Por eso sí, te
iba a decir. Todavía no asumió.
Claro, viste, me parece que...
Y las declaraciones que hizo ella también contradijeron en cierta forma las que había dicho el director que está actualmente,
sí,
que está interino.
Sí.
O sea que cuidado porque va a haber un cambio ahí.
Sí.
Yo creo que después del 14 de octubre puede cambiar la cosa.
Ponele.
El 14
casi
de octubre
que
dice
reunión.
Que va a haber una reunión.
Sí, hay una reunión, sí.
Pero no sé.
Por eso, pongámosle, porque realmente si nosotros hablamos de la continuidad del Estado argentino, también habría que hablar de la continuidad del fondo, ¿no? Esta entidad que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, algún día vamos a contar la historia de el fondo y para qué se creó. Pero es otra... Eso no sería para la columna, sino por un programa especial.
Sí, sí, sí.
Dando qué es lo que, cómo viene, qué es y qué es lo que se busca. Por otro lado, el Estado ha tomado ahora, ayer, anteayer, una medida, a mi juicio, que ya no tiene ningún sentido, que ya se difumó en el tiempo, que es más un gesto, si se quiere, que una medida en sí misma, que es este famoso bono de los 5.000 pesos sí. para los privados. En los privados tenemos que aclarar que no entran ni personal doméstico ni agrario, que tienen convenios por separado. Supongo que de alguna manera después se los harán llegar a ellos. Y nadie que esté dentro del sector público. Esto es obvio, es para los privados.
Sí, ya de todas maneras creo que hay un bono que va a dar la provincia de Buenos Aires.
Bueno, por eso.
Por otro lado,
lo
digamos.
Lo público va totalmente, por otro lado, totalmente fuera de este.
Sí, sí.
¿Por qué digo que es, que no sé para qué lo hacen? En principio porque yo creo que ya es una actitud para ir corriendo otra vez de atrás a ver si la inflación, si el consumo, si me parece que no es la manera de inyectar fondos en el consumo, como si era una manera de inyectar fondos en el consumo la rebaja del IVA o la rebaja de los aportes de lo que se descuenta a los empleados en los sueldos.
Uh-huh.
Eso sí, porque eso era efectivo, era ya, era hoy. ¿Qué pasa con este famoso bono de los 5.000 pesos? Hay declaraciones de la Cámara de PYME, la Cámara de las Pequeñas Empresas, incluso de la CAME, que ya dicen que hay muchísimas empresas que no lo pueden pagar, que directamente van a hacer como hicieron la otra vez, que figuraba dentro de los recibos de sueldo, pero que no se pagaba. Las empresas están muy mal financieramente, ¿eh? No hablo ni económicamente ni productivamente,
sí, sí.
sino que digo que financieramente, porque ¿qué ocurre? Vos antes cuando tenías que pagar aguinaldos, cosas extras, bonos extras, ¿qué hacías? Ibas al banco, contratabas un crédito por el monto que te representaba ese gasto extra y pagabas con eso y en 6, 7, 8, 10, 12, 14 cuotas,
sí, ahora es imposible.
De acuerdo al banco, cumplía. Hoy por hoy, con tasas al 60, 65, 70%,
imposible.
Nadie puede hacerlo.
No.
La disponibilidad de el dinero, uno lo ve en la calle, no es necesario ser economista,
uh-huh.
No es tal como para tenerlo. Y bueno, así que ya hay mucha gente que está diciendo que no sé qué voy a hacer. Empleado de comercio, en la figura de su líder histórico, ya ha dicho cómo lo va a pagar este empleado de comercio. Van a ser en 5 cuotas.
Exacto.
5 cuotas, 1.000 pesos. O sea que, vos fíjate, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, con los sueldos de enero. Se lo van a terminar de cobrar en febrero, con suerte. Si no, porque si hay algún aumento antes, eso se toma cuenta de futuros aumentos.
Sí.
O sea que es un bollo, que realmente un bollo no me parece que vaya a tener mucho...
Es como un adelanto de aumentos.
Es como un adelanto de aumentos. Esto me hace acordar a ese viejo dicho cuando vos hacías algo y te decían, eso es pan para hoy, es hambre para mañana.
Sí, sí.
Incluso porque sea quien sea el presidente que asuma el 10 de diciembre de el 19, se sabe que las paritarias no van a recuperar de ninguna forma la inflación,
no.
De ninguna forma con ninguno,
no.
Con ninguno. Yo creo que máximo las paritarias tendrán un techo del 25% cuando la inflación es del 50 y pico. Y podrán tener alguna cláusula para ajuste de inflación futura. Pero todos aquellos que piensen recuperar la inflación con ajuste por las paritarias, no creo que se dé, porque sería explotar el país por el uh-huh. aire, ¿no? O sea, esto es que el país está mal, está muy mal, y realmente no hay margen como para hacer esto. Entonces, me parece que yo hubiera buscado otra forma de hacer esto, si querés. Incluso como rebajando algún punto más este tema de los aportes, o buscando alguna manera un poquito más efectiva, o haciendo que las empresas pudieran tomar esos adelantos, este bono a cuenta de algún tipo de impuesto, dándole, o sea...
Bueno, eso es lo que pedían.
Claro, porque bueno, a ver, yo no puedo golpearte la puerta de tu casa y obligarte a que vos pagues determinado tipo de cosas desconociendo totalmente tu situación financiera. Fundamentalmente financiera, en una época en la que el crédito está cortado, vedado totalmente a las posibilidades de la empresa.
Sí, sí.
Entonces, el Estado tendría que haber asumido el costo del crédito. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mire, señor, ustedes paguen estos 5.000 pesos en dos cuotas, 5 me parece un disparate, en dos cuotas, y tomen el 50% de cada cuota a cuenta de IVA, por decirte algo.
Sí.
Después que lo estudien ellos, yo no tengo por qué estudiarlo. Entonces, dar la posibilidad de que la empresa se financie más barato. En última instancia, lo que le estás dando es un sistema de financiación. Uh-huh. Ahí sí ibas a hacer que la empresa dijera, ah, bueno, entonces vamos a volcar dinero porque yo de alguna manera me financio con el IVA.
Sí, sí.
Y claro, pago esto. Si la empresa tiene que salir a buscar plata para financiar, olvídate, muchacho, bono no hay. Esto es tan clarito como el agua clara del manantial.
Sí, sí.
Esto, así que me parece que en esto no estuvieron bien o no lo pensaron bien. Lo que pasa es que las decisiones apresuradas, las decisiones después son complicadas. Incluso yo creo que nadie toma en cuenta la importancia de las cosas que dicen. Yo ayer lo escuchaba a Fernández, el candidato de
Frente de Todos,
opositor, claro, y decía, vamos a ver, sería interesante una salida a la uruguaya.
Sí.
Los mercados se espantaron totalmente, subió riesgo país, se disparó todo. Y la gente, porque no sabe lo que es la salida a la uruguaya. Uruguay lo que hizo es extendió los plazos de la deuda en 5 años, ¿no?
Sí.
Cambió los bonos, mismo importe, mismo interés, no hubo quita de capital.
No, nada.
Lo único que se extendieron 5 años.
Exacto.
Pero tuvieron un ajuste brutal, porque tenían que demostrar que lo iban a pagar. Tuvieron un ajuste brutal, casi como el de Grecia cuando entró con el default. Casi, no tanto, porque Uruguay tampoco tiene tanto.
No, el ajuste, a ver.
El ajuste,
pero el ajuste se va a hacer.
Está bien, bueno, pero vos podés hacerlo.
Yo tengo esta pregunta.
Sí.
Vos recién acabás de decirme.
Sí.
Que ninguna paritaria
va a recuperar la inflación.
Va a recuperar la inflación.
No.
Va a llegar un 25.
Sí.
Un 50 es la inflación.
50, 52, 50.
¿No tenés un ajuste de un 25% ahí?
Sí, sí, sí.
Ahí está el ajuste.
Más lo que va a venir.
Bueno, ahí está el ajuste.
Más lo que va a venir.
Ahí está el ajuste, o sea, sin hacerlo directamente, lo tenés indirectamente, el ajuste.
Sí, va a ser.
O sea que el ajuste va a estar.
El ajuste va a ser brutal.
Sin decir, se rebajan los sueldos. No hace falta rebajar los sueldos porque no llegás a la inflación ni
lo que pasa es que yo creo que se van a rebajar o a dejar mucho más quietos los sueldos públicos. Los sueldos públicos van a quedar mucho más ajustados.
Bueno.
Por eso yo criticaba cuando me decían que el intendente Pizano había dado un bono para los municipales.
Sí.
Yo decía, qué lástima que se pierden la oportunidad de dar un aumento para los municipales, porque eso ya estaría incorporado al sueldo para el próximo año.
Sí, lo que pasa es que una cosa es pagar una vez.
Ya sé, bueno.
Y pero, otra cosa.
Claro, pero volvemos
es a todos los meses tener que pagar.
Pero volvemos a lo mismo. Pero volvemos a lo mismo. Hoy lo festejamos, pero es pan para hoy y hambre para mañana.
Sí,
o sea, yo viéndolo desde una óptica.
Sí.
De que más o menos vos ves lo que se viene.
Sí.
Pues
sí,
bueno, qué lástima perder esta oportunidad en vez de ser tanto, ser menos, pero incorporarlo al sueldo.
Entonces, bueno, creo que una parte se incorpora, si mal no recuerdo. Mira, tendría que buscar el artículo.
Yo no escuché nada de eso.
Ahora voy a ver si lo busco el artículo mientras seguimos dialogando.
Sí, yo no escuché nada de eso, pero puede ser. Yo hubiera.
Pero buscado... no es, o sea, a diferencia de lo que se hace, digamos, con las empresas. No es a cuenta de.
No.
No es a cuenta de, que bueno, eso ya es una ventaja.
No ser
a cuenta de es una ventaja ya.
Claro, pero.
Porque no se tiene que devolver, digamos. La otra forma está devolviendo.
Está
devolviéndolo.
Ninguno de los bonos del sector público son a cuenta de.
No.
Lo que pasa es que lo de los privados, si no los daba así, no salían.
Claro.
No te olvides que lo del sector público, en última instancia, si estamos mal, existe la Casa de la Moneda.
Sí, sí.
Esto es así. Esto es así, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Esto es
no hay
así.
Duda, eso no hay duda, por supuesto. Pero bueno.
Y además, para complicar más este panorama,
sí.
Yo no sé si la gente tiene noción de esto que voy a decir, pero en Estados Unidos la oposición de los demócratas ha votado en diputado el impeachment o el inicio de la acusación a el presidente Trump por meterse en la vida de un hijo de un candidato de los demócratas.
Sí.
El juicio político que no va a llegar a nada porque el Senado es republicano, lo van a mandar a Vietnam, así que no va a pasar absolutamente nada. Pero mientras tanto ha creado todo un bollo ahí adentro y todo bollo nos repercute. Recuerden ustedes que cuando los elefantes se pelean, las que sufren son las hormigas. Tengan en cuenta ese dicho porque esto es así.
Sí.
Si están peleando los grandes en los Estados Unidos, mira, el signo de los que republicano es el elefante y el signo de los demócratas es un burro. O sea que no se pelean los animales grandes, los que sufrimos somos los pequeños, ¿no? Esto también viene a complicar todo lo que es mercado de crédito, mercado de capitales, tal. O sea que tenemos un bollo bastante interesante, agravado incluso inflacionariamente en nuestro sector por el tema de que estacionalmente, ustedes saben que estacionalmente en esta época hay determinados artículos que comienzan a escasear, todo crea, va generando un bollo importante en la economía del país y en la economía de cada uno, ¿no? O sea, fíjate que incluso con un dólar tranquilo, planchado, no está, todavía no ha vuelto a los 62 pesos, anda cerca de 59, una cosa
sí,
así.
Exacto.
Con ese tipo de dólar, incluso no ha parado el goteo de los bancos. O sea, todos aquellos que tienen plazos fijos en dólares, y supongo que lo van a hacer todos aquellos hasta el 27 de octubre al menos, que tengan plazos fijos en dólares, termina el plazo fijo y retiran. No renuevan, el riesgo que implica, ¿no? Porque no sé qué harán con los dólares, pero bueno, es un riesgo que cada uno asume como les parezca, esto es así. De cualquier manera, AFIP ya comienza a investigar a aquellos que... Mirá vos lo que es este país, ¿no? Yo no lo puedo creer.
Este país es increíble, AFIP. Y que nosotros, como argentinos, somos increíbles, no tengo duda, eso no tengo duda. No.
AFIP ha comenzado a investigar a todos aquellos que han comprado más de $10,000 cuando regía
la prescripción.
¿Qué lo hacían? Utilizando distintas cuentas.
Sí.
Yo con una cuenta compraba 10.000.
En Banco Nación, otra en Banco Provincia, sí, otra en Credit Coop, sí, claro. Con cada cuenta compraba.
Claro.
Ahora, no, yo digo, ¿los bancos no entrecruzan información?
No, pero es que si vos leías la comunicación del central, podían hacerlo. Fue una cosa de loco. Incluso
¿no
van
era con el documento o con el quiz?
¿Qué sé yo? Incluso era, ahora van a investigar algún banco porque también hubo gente que compró en el mismo banco con dos cuentas en el mismo banco.
Ah, bueno.
Por supuesto, el banco macro va a estar al
frente de todo.
No tengo ninguna duda. Pero bueno, mirá vos lo que hacemos nosotros. Yo siempre digo que Argentina es el único país que pone un semáforo y crea la figura del inspector para controlar a aquellos que no respetan el semáforo. En ningún país del mundo ocurre eso. Ponen un semáforo, listo. Acá ponemos el semáforo y un tipo en una moto para que persiga a los que pasan el semáforo. Están maravillosos en ese sentido. Bueno, con relación al dólar, ¿no? Con relación a esto de los 10.000 del dólar y lo que fuera. Bueno, para ir como terminando esto, ahora nosotros hemos hablado muchas veces de educación. Y estaba viendo el miércoles un artículo en un matutino que me llamó la atención, porque me llama la atención a mí cuando Baradel y su gente y todo empiezan a hablar y a prender fuego gomas. El título del artículo era: aunque desde 2016 tienen más recursos, las provincias invierten menos en educación.
Sí, sí, lo vi.
O sea que cuando empezamos a hablar todo este tipo de cosas, ¿no? De que, no ves que las provincias, cada vez, yo no estoy en la defensa del gobierno nacional, ¿no? Pero creo que a veces hay que mirarse hacia adentro, hay que mirarse el ombligo para ver si está sucio, ¿no? O sea que, de acuerdo, han recibido más plata por coparticipación,
sí,
que uno puede decir, bueno, sí, pero la inflación, la más plata, ¿verdad? Pero eso no es. Cuando uno va a los porcentajes, bueno, hay toda una serie de porcentajes, de esquemas, que no viene al caso.
Sí, sí.
Dice que del 4,5% del Producto Bruto Interno, o sea, de todo lo de la provincia que invertían en el 16, bajaron al 3,8%. O sea que bajaron casi un punto lo que invertían en educación. Después, no nos asuste cuando veamos casos como los del sur, ¿no? Donde hay gente que hace un año o seis meses que no tiene clase,
sí, sí,
o que paran por 25 días.
Sí,
o que...
sí.
Entonces, no empecemos todo a hacer tan fácil todo y a decir siempre que la culpa es del otro, cuando tenemos que empezar a reconocer nuestras propias culpas. Y cuando los gremios, tanto FEPS, UTEBA, UDE, no sé cómo se llama el otro, UDA, AUDA, bueno,
sí,
no me acuerdo, realmente es que no me acuerdo. UDA,
UDOGWA.
UDOGWA, ahí está.
Esa es de los privados, digamos.
Perfecto, bueno, sí, todos ellos, cuando reclaman la paritaria nacional, que primero analicen qué es lo que ocurre en cada uno de los estados federales de la República Argentina. Porque Argentina es un país federal y los fondos los están administrando los estados, las provincias. Entonces, arranquemos por ahí. Por otro lado, para terminar lo de educación, el 70% del presupuesto educativo de la nación va a las universidades.
Sí.
Las universidades se llevan el 70% de la torta educativa de la nación, no de lo que va para las provincias,
no,
lo que nación, queda para la nación. Y el 99% de ese 70% va a salarios.
Sí. O sea, inversión de infraestructura y todo eso no queda nada.
Es que no queda nada. Con el 30% restante, dice, la que nación financia las políticas destinadas a educación básica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tengamos en cuenta todas estas cosas para ver dónde hay que pelear, dónde hay que golpear, dónde hay que buscar. Y por ahí los reclamos, en vez de hacerlo al Estado, no nos olvidemos que cada una de las provincias tienen diputados, senadores.
Claro.
Cuando se votan los presupuestos, cuando se votan los presupuestos de nación y provinciales...
Lógico, ahí está el tema.
Poner el ojo en eso. Decir, che, gobernador, vení. ¿Por qué bajás la inversión en educación? Porque ayer votaron el tema de escuelas seguras, dignas, yo no sé. O sea, quiere decir que antes las escuelas eran indignas.
Sí,
o inseguras. Yo fui
sé.
Una escuela indigna, sí. Insegura. Gracias a Dios que los concejales ahora le han cambiado el título. Me parece una payasada.
No entiendo eso, pero bueno.
Es una payasada.
Hay tantas cosas que no entiendo.
Sí, es una payasada. Pero bueno. Pero todo esto, entonces pongamos atención donde hay que ponerla, vayamos a ver, porque no es solamente como vos te cansás de decir montones de veces, acá cuando hacen un paro es por los chicos, bla, 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 le aumentan el 10% del sueldo, chau paro.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Entonces, pongamos el ojo en nuestros diputados, en nuestros senadores, no solo en nuestro gobernador o nuestro presidente, sino en aquellos que elaboran y votan. Porque el presupuesto no es culpa del presidente, es culpa de los diputados y los senadores.
Sí, por supuesto.
Tengámoslo en cuenta. Termino con esto para cumplir con el tiempo.
A ver.
Se ha hecho un ranking, es una encuesta global que se hace en todo el mundo, todos los años, papá. que toma distintos expatriados, o sea, gente que se ha ido a trabajar a otro lado y les pregunta cómo se sienten, qué es lo que pasa. Son 64 países y Argentina, en esos 64 países, ha tenido posiciones distintas de acuerdo a qué era lo que le preguntaban. Cuando se hablaba de calidad de vida, Argentina está en el puesesto 45. Uh-huh. Salvado porque estamos en el puesto 10 en opciones de ocio.
Ajá.
En seguridad y protección estamos en el puesto 61.
Sí, claro.
Pero bueno. En finanzas personales, o sea, qué es lo que piensa uno para si le alcanza, si no le alcanza, qué sé yo, de 64 estamos en el puesto 63.
Uh-huh.
Bordeamos ahí, estamos, nos caemos. Lo que sí estamos muy bien, estamos en la posición 16, es en la facilidad de asentamiento. Que ahí entra a ser amigos, la amabilidad,
uh-huh,
la sensación de estar en casa, la sociabilidad de comunicación, digamos, sí, la sociabilidad. Uh-huh. O sea, los bares, las cervezas, no estamos
bien. Sí, la joda.
En eso no nos para nadie.
Está bien.
En lo que es empleo estamos 61 de 64. Sí, sí. Que ahí entra, estamos 59 en perspectiva de satisfacción, en 64 en economía y en seguridad.
Lógico.
Y en costo de vida estamos en el puesto 44. Los tres países que lideran el podio, creación o no, son Taiwán, Vietnam y Portugal.
Toma.
En la próxima vamos a hacer un poquito más esto, porque hoy
nos corren los albatros.
Nos comen los albatros. El mejor de la región de América es México,
ajá,
que está en el puesto número 4. También bien. Vamos después, aunque tiene una muy muy mala nota en seguridad.
Y sí, lógicamente, México es muy complicado.
Los narcos y todo
ese tipo. Muy complicado el tema de seguridad.
Muy complicado el tema de seguridad, pero sí, en todo el resto está mucho mejor que nosotros y que muchos de nuestros vecinos. El peor de la región, o con nosotros ahí más o menos a las peleas, es por supuesto nuestro gran amigo Brasil.
Muchas gracias, contador.
Nos vemos.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más.